Buenas, buenas, buenas. Esto es Arras de Lona Lucha Libre. Siéntense, tómense algo y disfruten el programa con lo mejor del grandioso mundo de la lucha libre mexicana. Soy Kim Marcabal y hoy es sábado 29 de julio. Le damos gracias por esa escucha, descarga y por su apoyo siempre en solorrelling.com y arrasdelona.com, además de en iVoox, iTunes y YouTube. Recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos página en Patreon por si quieren colaborar con el proyecto. Estamos una semana más aquí con el único, inigualable, muchas veces invitado pero nunca replicado, Walter Rosales. ¿Qué tal, Walter?
¿Qué tal, Jim? Gracias a Dios, es sábado de lucha libre. Y la esencia de la excelencia te faltó también, ¿no? El 1000% guapo, no sé qué más me pueda poner de apodos a mí. Pero bueno, no sé si 1000% guapo, eso te está en discusión. Pero sí, ya listos para comentar entonces todo lo que nos tiene deparado la lucha libre mexicana, que nos dejó varios temas, de hecho, en estas semanas que estuvimos ausentes. Bueno, estas semanas no, digo, en estas semanas que estuvimos ausentes de espera, pues, del programa. Uh-huh. Y nada, listos para comenzar.
Y vaya, arrancamos el programa fuerte con la última polémica del mundo de la lucha libre. Y es que semanas atrás habíamos comentado sobre cómo el campeonato Reina de AAA había sido declarado vacante, sin razón aparente, y se ha terminado revelando el motivo, ya que Ceci Star hizo su regreso a la empresa y ganó de vuelta el campeonato en las últimas grabaciones del programa AAA Sin Límite. Esto, por supuesto, hizo enfurecer a la campeona Taya, que no solo renunció a la empresa, sino que empezó a despotricar en contra de la empresa y de Vampiro. A esto se unió su prometido y tricampeón de AAA, Johnny Mundo. Fue una situación bastante, bastante tensa. Taya ya está fuera, pero aún así parece que Mundo seguirá en la empresa durante el próximo mes debido a acuerdo. Ya que el propio Mundo comentó que estaría en las próximas grabaciones de AAA Sin Límite y no se ha retirado de forma oficial lo de sus campeonatos y ha sido anunciado para formar parte de Triple Manía 25.
Uf, y esto sí es empezar fuerte. Yo quiero aclarar una cosa porque la gente veo que lo comenta bastante, y digo bastante. Esto es real, ¿ok? Esto es... Uy, ¿qué pasó? Tiros afuera. Bueno, esto es real, ¿ok? Tan real como eso que acaba de sonar allá afuera. Es muy real porque, a ver... Esto, ¿cómo les digo? Porque mucha gente estaba dudando. Esto es, mira, AAA nos hizo creer que todo esto no era historia, resulta que sí. No, a ver, o sea, digamos que a ti vienen y te llaman, mira, para que nos entres al campeonato, que queremos tomarles unas fotos y demás, y luego a los días resulta que lo dejan vacante y tú te estás enterando allí. Y luego comienzas a hablar mal de la empresa, obviamente, pero no te estás dirigiendo así de una forma de mira. ¿Qué hace aquí nombrando esta luchadora cuando yo debería ser la campeona y demás? Sino que empiezas a directamente criticar a la empresa y decir, no, yo creo que me voy a tomar un tiempo alejada de México porque esto es una situación muy difícil. Y luego tu prometido, pónganse la situación de Taya, obviamente, ¿no? Llega tu prometido y empieza también a despotricar en contra de ese directivo, en este caso Vampiro. Y ves a gente como, digamos, Brian Cage, como Ricochet, que gente de lucha underground apoyándote. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que esto es real. O sea, esto es muy real lo de Taya. Lo de Mundo fue simplemente que llegaron a un acuerdo y lograron manejarlo de una forma en la que el público mexicano estaba creyendo. Muy, no, mira, AAA nos engañó. Pero no, o sea, esto definitivamente es algo real. Simplemente que en el caso de Taya y de Mundo, ellos decidieron que la mejor venganza no era simplemente irse y ya sin más con los campeonatos de AAA, sino quedarse, a obligarlos a que les paguen lo que les deben y ya allí pues retirarse y poder hablar más todo lo que ellos quieran de la empresa. Pero por supuesto, la cosa aquí es, a ver, hay mucho por dónde verlo. El AAA hizo mal, ¿ok? AAA hizo mal, porque ponte en esa situación, Gin, a ver, ponte en la situación de... Tienes a Taya con el campeonato, la has ido trabajando, dio aquella lucha muy buena con Ayako Hamada. También ibas trabajando a Lady Chan y por allí. Pero tú quieres llamar la atención para Triple Manía 25. Y decides contactar a Ceci Star. Porque es una figura conocida y demás. Y la traes, pero claro, la condición para que la traigas es que llegue como campeona reina de reinas. Apuestas eso y terminas jugándole mal a quien es tu campeona. Terminas afectando también al resto de luchadoras del roster, porque viene y llega a estar y es como que, wow, o sea, ella toma el puesto, ok, adelante pues. Y estás perjudicando, en un momento así, pónganse a pensar en esto, que en un momento así, cuando AAA debería agradecer que hay personas que quieren trabajar en la empresa, ellos están haciéndole mal a las personas que quieren trabajar en esa empresa, porque Taya quería trabajar en AAA. O sea, Taya se mantuvo bastante fiel a AAA por mucho tiempo. Para que ahora resulta que suceda esto. Simplemente porque querían llamar la atención. Pues de los medios, etc. Que es una decisión que es más que controversial y más que cuestionable. Y luego está el tema de Vampiro. Porque Vampiro es alguien que, claro, como persona uno puede tener la opinión que uno quiera. Pero en la parte de directivo y demás ha dejado sus cosas sin resolver, porque Vampiro no es alguien que parece que sepa lidiar con el público, o sea, trata de arreglar las cosas y termina formando un zaperoco, aún peor, así para decirlo en venezolano. Tal cual, que intenta tratar de lidiar con la situación en redes, mencionando, no, bueno, a ver, no piensen mal, lo que pasó fue esto, pero termina comenzando algo que termina empeorándolo. Ya vemos, por ejemplo, que Vampiro intentó calmar un poco la situación, pero todo fue en vano. Hizo un comentario allí como que, bueno, mira, es que es difícil tomar decisiones, no puedes mantener a todos felices. Y en cierta manera creo que se lavó las manos y lo entiendo hasta cierto punto, porque vamos a estar claros. Solamente hay dos personas en AAA que podrían llamar a Ceci Star y convertirla en campeona. Y esos son o Marisela Peña o Dorian Roldán. Incluso, durante esa noche en la que Ceci Star volvió y ganó el campeonato y Taya estaba enfurecida, Krista Joseph, que es creativo en lucha underground y en AAA, llegó a dar RT varias veces a Taya y llegó a soltar algunos tweets ahí, digamos, como enigmáticos, ¿no? Como comentando, bueno, las mejores historias son las que son reales y demás, ¿no? Entonces, ves que hay una molestia allí evidente. Y no solamente eso, Gin, sino que se está metiendo con la mujer de tu tricampeón, el tipo que tiene el campeonato de una división, el campeonato midcard y el campeonato máximo de tu empresa. Tú no te metes con alguien así, o sea, no te metes con alguien así definitivamente. Trato de imaginar una situación parecida y es que no lo veo. O sea, imagínate, no sé, si en WWF en su momento llegaban y se metían con Miss Elizabeth y se iba Randy Savage siendo campeón, no, Randy Savage en su momento. O sea, por supuesto que estás no disparándote en el pie, sino en la rodilla directamente. Y esto es una práctica que claramente deja muy mal a AAA, y más aún, simplemente porque están queriendo hacer esto por tomar la mejor decisión para llamar la atención en Triple Manía, pero todo este escándalo terminó por opacarlo. Entonces ahí es cuando te pones a pensar y dices, ¿valió la pena realmente haber traído a Ceci Star para que sea campeón y llegue a Triple Manía y demás? O sea, porque la gente no va a estar hablando, oye, mira, Ceci Star volvió a la empresa, wow, qué gran regreso, etcétera. No, van a estar pensando es, ¿y por qué le quitaron el campeonato a Taya? Y luego buscan, se enteran de esto y piensan, bueno, o sea, AAA otra vez haciendo algo así de este estilo. O sea, estás jugando bastante con la opinión del público sobre ti, y eso es algo que AAA no debería estar haciendo a estas alturas. A estas alturas es algo estúpido que la gente se los esté diciendo, como que, ¿sabes qué? Estás jugando demasiado con la opinión de la gente sobre ti, como para que vengas, ¿sabes qué? No me importa, voy a hacer esto de todas maneras, a pesar de que no es ético, a pesar de que es más que criticable, igual lo voy a hacer. Eso es algo que no entiendo cómo AAA, después de tantos años de aprendizaje, todavía sigue haciendo este tipo de cosas. Y eso por una parte. Otra parte que quería pensar es el regreso de Ceci Star, no sé qué tanto esté portando, precisamente porque el escándalo la está opacando. Y ahora vemos a Ceci Star como que, bueno, o sea, estaré luchando, pero también estaré boxeando. Y no sé exactamente qué sucede ahí con Ceci Star y si vale la pena. O sea, ¿vale la pena tener a alguien ahí de part-timer? ¿Vale la pena tener a una campeona así, de ese estilo, solamente porque llama la atención? Yo estoy esperando que para Triple Manía pierda el campeonato, pero no creo que vaya a ser el caso. Y digo, no de mala manera, porque, o sea, no tengo nada en contra de Ceci Star, sino lo veo pues por la parte de que, oye, creo que deberían aprovechar AAA en el talento que quiere estar en AAA. Y hay talento que quiere estar en AAA que ellos están desperdiciando de gran manera, y no solamente están desperdiciando, sino que están jugándoles mal, como es el caso de Taya. Y por otra parte, Mundo, pues, se queda en AAA y, como les dije, o sea, él decidió que su venganza sería por otros métodos. Y yo le llamo así una venganza, pero quizás es lo mejor para ambas partes, ¿no? El hecho de, bueno, sabes que mantenemos esto, logramos que te quedes en la empresa hasta agosto, apareces en Triple Manía, pero quién sabe lo que pueda salir de allí, o sea. Ya entonces AAA está dejando una muy mala imagen al público, a los luchadores, a los medios y, ¿sabes a quién más? A los luchadores extranjeros, sobre todo, a ese grupo, porque ahora más que nunca ves a gente que están o entrenando o están queriendo expandirse internacionalmente, que están fuera de México y no están viendo a México con unos buenos ojos, porque piensan, bueno, AAA es quizás la empresa que más puede traer porque es la empresa que puede pagar esa aparición, es la empresa que tiene la mente un poco más abierta, pero no parece un buen sitio para trabajar. Pregúntenle a Brian Cage, por ejemplo. Y luego está The Crash, pero The Crash hace las funciones de extranjero, es en Tijuana. No todos los extranjeros tienen esa facilidad para ir a Tijuana, ¿me entiendes? Entonces sí, es algo que claramente esto es más que lamentable. Y me quedo con la reflexión de, luego de todo esto, AAA debería preguntarse, ¿valió la pena? O sea, ¿valió la pena traer a Cestar? ¿Valió la pena darle el campeonato? ¿Valió la pena jugársela? Porque, por lo que yo veo, no valía la pena. O sea, simplemente te perjudicaste a ti, perjudicaste tu imagen, perjudicaste a un talento, perjudicaste la posesión de tus campeonatos. Todo salió perjudicado solamente porque tú pensabas que esto iba a ser una buena jugada, pero no terminó siéndolo.
Sí, la verdad que quiero hacer hincapié en un tema, y es que es real, como tú bien has dicho. Muchas fuentes señalan que hay un malestar muy grande entre Mundo y Talla contra AAA, y ha sido gestionado de la peor manera posible. Había maneras malas de hacerlo, ¿no? Pero la peor manera posible, con Talla enterándose a través de Twitter, con todo desarrollándose de manera rara, desarrollándose como un golpe a la espalda, como minando tu propia confianza, la propia confianza que podría tener la empresa, tu promoción, pues básicamente estás demostrando que puedes dejar tirado a cualquiera de tus talentos en cualquier momento y no te preocupa. Y me sabe mal porque tenemos que dedicarle tiempo a un fallo de AAA. Me gustaría alabar cuando hacen cosas buenas, pero es que es un fallo horrendo. Quiero decir, no han aprendido nada de, por ejemplo, de Johnny Mundo. Johnny Mundo tiene una carrera anterior en WWE, en donde se llegó a jugar su carrera incluso, porque a su novia en aquel momento, Melina Pérez, pues no le caía bien Trish Stratus. Y se llevó a jugar su carrera metiéndose en pelea, metiéndose en líos internos, con tal de defender a su novia en aquel momento. Más ahora con su prometida y con más argumentos de peso y con una situación así de horrenda. Lo que han conseguido ahora es tener, aparte de el campeonato Reina de Reinas muy dañado, es tener ahora un tricampeón que va a tener un combate en Triple Manía 25, que para mí, al menos, yo lo veo que carece de emoción el combate, porque se ve claramente que Mundo va a estar ahí para perder los títulos, y va a estar una lucha que le va a permitir perder los títulos, no acabar muy mal parado, nada mal afectado, y simplemente terminar con este tema y dejar Triple A. Sin duda, la peor manera de llevar una relación entre promoción y luchador, y vaya, para mí la peor decisión que podrían haber cometido AAA.
Claro, porque si te pones a ver, ponte en los zapatos de como ya comenté, Dorian Roldán o de Marisela Peña, ¿no? Y estás en esa filosofía, con esa mente de, ok, mira, tenemos Triple Manía, quiero que Triple Manía se llene de estrellas, ok, quiero que Triple Manía sea algo grande. Bueno, vamos a contactar gente, ok. Me parece excelente. Si puedes, yo estaba pensando, si podían traer a Sexy Star para la Copa Triple Manía, no pasaba nada. Ok, o sea, pasaba Sexy Star, mira, porque es el pasado, presente, futuro de Triple A, y pasa gente allí, y tú dices, ah, coño, Sexy Star, vuelve, no, está muy bien. Pero si ya ves que no, bueno, tenemos que volver a traer a Sexy Star, es para que sea campeona a un mes de nuestro evento, en donde claramente estamos trabajando una historia ahí de talla, pues siendo la campeona que viene pues de recuperar el campeonato, que está al igual que Johnny Mundo queriendo alejarse de AAA y tener a los títulos secuestrados en cierta manera, y ves a su antigua amiga Lady Chani tratando de salir adelante, teniendo esta realidad transitoria con la Hiedra, pues oye, ¿por qué no trabajar esa historia? Porque te digo, Lady Chani quiere trabajar en AAA. Y tienes que, no, o sea, no puedes menospreciar eso. Lady Chani quiere trabajar en AAA, pues prémiala. O sea, manténla en AAA, manténla contenta, porque es alguien que para AAA debería de ser valiosa. En cambio, están jugándose esto y lo que están consiguiendo es que menos gente quiera trabajar para AAA de nuevo por estar perjudicando su imagen. Así que, precisamente, es algo que no valió la pena. Y si en esta situación, de nuevo, poniéndonos en sus zapatos, si estamos negociando, ¿no?, para traer a Sexy Star, pero luego vemos que traer a Sexy Star nos costaría esto, pues entonces, ¿para qué la vas a traer, no? O sea alguien debió haber pensado, mira, si la única forma que Sexy Star vuelva es que llegue como campeona, pero Taya no va a querer soltar el título, mucho menos de esta manera, bueno, vamos a mentirle a Taya. Ahí es cuando tú debiste haber pensado, bueno, entonces no, ¿sabes qué? No hagamos nada, porque estaríamos haciendo todo esto, les estaríamos mintiendo a una luchadora con tal de lograr estas cosas. Y mira, aquí no se trata de opiniones personales, porque de repente uno puede pensar, mira, Taya es una persona desagradable. Ah, Sexy Star es una persona desagradable. No, o sea, fuera de todo esto, fuera de repente, yo puedo estar hablando de que, qué sé yo, María Teresa de Calcuta fue la que trajeron de vuelta y le ganó el campeonato a, qué sé yo, a Hitler. O sea, aún así estaría mal, porque estás mintiéndole a quien era campeón y estás jugándole mal a cuando esa persona estaba siendo fiel a tu empresa, solamente porque estabas trayendo a alguien y tú pensabas, ah, me va a traer beneficio. Así que no, esto es más que criticable, y te digo, más bien me deja una mala sensación, porque cuando la gente esté viendo esa lucha de Sexy Star y Lady Chani en Triple Manía 25, estarán pensando, mira, ahí está Sexy Star después de hacerle ese robo AAA a Taya, después de haberle mentido, en vez de estar pensando, oye, qué buena esta lucha, qué buena esta historia que estamos viendo.
Avanzamos el bloque de AAA y vamos a pasar a comentar la cartelera de Triple Manía 25, la cual se anunció esta semana en una rueda de prensa en Ciudad de México, en el cual AAA celebrará el evento más importante del año, el día 26 de agosto en la Arena Ciudad de México. Sobre Alberto el Patrón no se ha anunciado nada, a pesar de que él había confirmado su presencia en el evento, pero por ahora AAA no se ha pronunciado sobre ello. Y bueno, vamos a comentar la cartelera como tal. Tendremos primero las finales masculinas y femeninas de Llave a Gloria, luego una lucha por equipos entre Máscara de Bronce, Dinastía, Estrella Divina y Big Mami contra Hernández, La Hiedra, Mi Psycho Clown y Mamba. El campeonato Reina de Reina de AAA será defendido entre Sexy Star y una contendiente a definirse en el evento de Aguas Calientes del 27 de julio, lo cual ya está definido, Lady Shani. Los campeonatos mundiales de pareja de AAA se pondrán en juego los cinturones Cuervo y Escoria frente a Aerostar y Drago, contra los totalmente traidores Marder y Monster Clown, contra una pareja de Global Force que todavía no se ha anunciado. La Copa Triple Manía, la cual contará con Lashley, La Parca, Moose, Pipinela Escarlata, Psicosis 2, Intocable, Scorpio Jr., Lancelot y otros 22 luchadores que están todavía por definir. Una lucha de sillas, mesas y escaleras por el tricampeonato de AAA, en el cual Johnny Mundo expondrá sus títulos frente a Hijo del Fantasma y Tejano Jr., una lucha callejera entre Pagano y el Mesías, y por último el Máscara contra Máscara, ya anunciado, el evento principal, Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr.
La cartelera me decepcionó, porque, o sea, creo que en la parte estelar está bien, ¿no? Tiene una buena combinación de nombres por esto de que tienes Hijo del Fantasma, Tejano, Johnny Mundo. Tienes Psycho Clown y Dr. Wagner Jr. Tienes a Pagano y Mesías ahí también. Entonces, por esa parte se hicieron su trabajo, ¿no? De bueno, vamos a trabajar estas realidades grandes. Vamos a darles una lucha importante en el evento importante nuestro, pues, Triple Manía. Pero la baja cartelera, siento que fue simplemente de, bueno, necesitamos agrupar gente. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer que Cuervo y Escoria defiendan otra vez contra Aerostar y Drago. Están en estos momentos que luchando por los campeonatos de tríos. Hacemos una lucha ahí, entonces colocamos a los traidores y colocamos una pareja de Global Force que nos va a mandar luchadores. Lashley, el ex campeón mundial de Impact Wrestling. Para la Copa Triple Manía, ¿por qué no? O sea, ese tipo de cosas es lo que no me convence. Y más aún, porque siento que, o sea, luego veo que como a Dinastía en la lucha inicial del evento. Bueno, no inicial si no cuentas las finales de la Llave de la Gloria. Y pienso, o sea, que aquí hay un talento que se está desperdiciando. Entonces, por esa parte es que la critico, porque creo que pudo haberse agrupado mejor, definitivamente. A ver, luchas que me llaman la atención, bueno, me llaman las estelares, obviamente, porque, a ver, son luchas que al fin y al cabo, pues, son importantes por lo que nos han ido contando. Máscara contra Máscara, Psycho Clowns, Dr. Wagner Jr. Me preocupa un poco, bastante. Primero porque, a ver, la lucha puede suceder, ¿ok? O sea, nosotros de repente podemos venir a decir, ok, mira, ¿sabes qué? La lucha está sucediendo en estos momentos, al fin lo estoy viendo, puedo decir efectivamente que cumplieron su palabra, ¿no? La lucha está realizándose. Ah, pero luego pasa el caso de que resulta que la lucha termina de una manera allí, pues, controversial, y dicen, bueno, no, entonces ninguno pierde la máscara, porque ¿sabes qué? Ha pasado, pero recuerdo que pasó en Triple Manía 17 o 18, no, 18 creo que fue, con las Parcas, que fue la Par contra la Parca, hicieron una lucha ahí de nombre contra nombre, y bueno, por el nombre, ¿no?, de la Parca, y terminó de forma controversial, y al final, bueno, no, quedó sin resultado, y en ese mismo evento tuvieron otras dos luchas con intervenciones, y uno se pone a pensar, ok, ¿por qué con esta nada más te pones con esto de que con una intervención no se puede? La callejera entre Pagano y Mesías, a ver, o sea, es una lucha del Mesías. Yo soy un fanboy del Mesías. Toda lucha de Mesías me va a llamar la atención, así esté luchando contra, qué sé yo, Super Porky, ¿no? Pero estoy temiendo es por, a ver, porque Pagano es alguien que en estos últimos meses, sobre todo, lo hemos visto muchísimo mejor. Ha estado más controlado y ha estado trabajando una fórmula que le funciona. Así que no quisiera verlo en Triple Manía teniendo una lucha de esas alocadas que puede tener allí destrozándose por todo y resulta que la lucha termina siendo un descontrol. O sea, si va a terminar siendo una lucha de ese estilo, pues no va a ser algo beneficioso, ¿no? Creo que no va a dar una buena imagen Pagano. Aunque una lucha controlada de este estilo de Pagano puede funcionar, así como funcionó en el evento de Star Battle Japan en contra de Psycho Clown. La estipulación de sillas, mesas y escaleras por la lucha del tricampeonato, pues que puede resultar muy buena, ¿no? Por esto de mesas rompiéndose y demás, pero creo que igual hasta hubiese preferido una lucha sencilla, una lucha sin descalificación y tenemos a una lucha por eliminación, digamos. O sea, creo que hubiese también preferido algo así. Hubiésemos tenido a Tejano eliminando a Johnny Mundo, por ejemplo, y luego Fantasma derrotando a Tejano y ahí ganando Fantasma el campeonato, pero deja la imagen de, hey, Tejano fue quien eliminó a Johnny Mundo, así que Tejano es alguien que todavía es fuerte. Y la Copa Triple Manía, pues lo que comenté, o sea que me parece excelente esto de que traigan gente del pasado, gente del presente que está ahorita, jóvenes talentos para el futuro. Eso me parece muy bien, creo que pueden traer gente que simplemente como de recuerdo, ¿no? Digamos, pueden traer a los personajes viejos como las Chivas, pueden traer a Winners, quién sabe, ¿no? Si tienen buenas relaciones con algunos de los que se fueron, pueden traer quizás a los Vatos Locos, ¿no? Gente de este estilo. Pirata Morgan los mencionaron, pero Pirata Morgan pues básicamente dio una indirecta en redes sociales de que no va a estar, entonces no lo doy por hecho, aunque estuvo en las últimas grabaciones de Aguascalientes, así que quién sabe, igual Pirata Morgan sí está allí, ¿no? Pueden traer a, digamos, los villanos como habían sugerido, o sea, me parece excelente, me siento que es un desperdicio traer a Lashley solamente para esto, ¿no? Moose me parece bien, ¿no? Porque Moose simplemente, ah, mira, el tipo grande de Global Force, aparece ahí, canta Moose, ¿no? Echa a todo el mundo. Me parece muy bien. La lucha de campeonatos de parejas, como ya dije, o sea, siento que es un relleno que puede salir muy bien, ¿no? Por las combinaciones de estilos ahí que tienen los luchadores que están participando, pero creo que, pues, como ya comenté, ¿no? Un relleno sin más. Y la pareja de Global Force, pues ni idea de quién va a ser. O sea, en un mundo perfecto sería Laredo Kid y Garza Jr., ¿no, Gim? Pero Garza Jr. no va a aparecer. Sí. No va a aparecer Garza Jr. en Triple Mania 25. Entonces, no sé, quizás podrían traerse a directamente LAX o podrían traerse,
pero
digamos,
LAX con Santana y Ortiz no estaban con Conan.
Bueno, pero, o sea, llegan ellos solos, digo, ¿no? Sin Conan, ¿no? Porque después de todo,
sí, va, bueno,
no están firmados con The Crash, entonces, pues, o sea, podría ser. O podían traerse a Laredo Kid y colocarle otra pareja, porque creo que está ya dándose por hecho que íbamos a tener a los Wolves, pero David Richard anunció que se retira, sí, momentáneamente, entonces, como que, ¿a quién más vamos a colocar allí?
Está la opción que tú y yo no queremos ver, que es en meter a los Veterans of War.
Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué lo mencionas? Bueno, al menos
está en acción.
No son Rhinoscom, al menos.
Va, bueno, no porque está lesionado, pero si hubiesen estado, a lo mejor, conociendo a Jarrett, a lo mejor les daba la oportunidad. Ah. Pero no, sí, la verdad es que el tema de pareja de Global Force, no tengo ni idea. Estaría bien que fueran Ohio is for Killers, que ahora han llegado a Global Force. Dave Kreis y este hombre que siempre me olvido el nombre, va, bueno, Jake Kreis. Pues estarían bien, de hecho sería una buena aparición, pero nada, no creo. Yo, mi apuesta es por los campeones ahora mismo, por Santana y por Ortiz, y si no, la acción de los Veterans of War, que espero que no.
Igual, no sé, aquí jugando se pueden traer a, qué sé yo, Eddie Edwards y Andrew Everett, ¿no? Una combinación random ahí. Oye, mira, sería buenísimo Andrew Everett y Trevor, sí, Lee, pero estoy soñando, yo sé que estoy soñando, ¿no? También tenemos la lucha de Reina de Reinas, o sea, lo que ya comenté, creo que voy a decir que el escándalo terminó opacando la lucha, pero si fuera por mí, que querría ver a Lady Shani como campeona, porque creo que es la mejor decisión, pero no creo que es lo que vaya a pasar. Y bueno, la lucha inicial de Máscara de Bronce, Dinastía, Divina, Mami contra Hernández, Hiedra, Psycho y Mamba, pues poco más que se pueda comentar allí, ¿no? Tienes a Bronce enfrentando a Hernández nuevamente, creo que se está desperdiciando a Dinastía, pero que ellos estén aquí no quiere decir necesariamente que no vayan a estar en la lucha de la Copa Triple Manía. Así que igual pueden sacar algo entretenido, Copa Triple Manía. Y a ver, cosas que estaba pensando también. Kevin Cross no está anunciado en la cartelera. Yo doy por hecho que va a intervenir en la lucha de tricampeonato o que va a estar en la Copa Triple Manía. Copa Triple Manía el ganador va a tener una oportunidad titular. Y temo por ello, o sea, no sé a quién le darán la copa y qué título cobra.
O en ambas. Sí, o en ambas, imagínate, gana Copa Triple Manía y después interviene en la lucha por el tricampeonato.
Sí, no, o sea, algo así también lo veo venir, ¿no? Con Kevin Cross. De el tricampeonato, pues ya dije, o sea, creo que aquí Mundo pierde y estaría convirtiendo un nuevo retador en la Copa Triple Manía, pero temo por quien sea, no, creo que Cross sería la decisión probablemente por la que vayan, pero tengo miedo igual por quien sea. Y a ver, por un último pensamiento del Máscara contra Máscara, es simplemente esperar a que suceda, sin más, y que también otra cosa que me daba miedo, además de esto de que podían voltear el resultado, es que está comentando esto Dorian Roldán y Vampiro que es posible que estén los integrantes de la familia de Wagner y de Psycho Clown. Entonces podríamos ver a Super Porky, podríamos ver a, qué sé yo, otros brazos, quizás a Máximo y la Máscara. Y en la esquina de Wagner está su hijo y Silver King, pero, o sea, Yo estoy queriendo que no, ¿sabes? Porque, o sea, que sería bonito, ¿no? La familia ahí apoyando, pero luego tienes la imagen de, bueno, intervenciones, descalificaciones, y no quiero eso. Entonces, sí, la cartelera yo creo que está bien, pero no es una cartelera tan sólida porque no está tan repartida en la media. Y, pues, la polémica termina empañando un poco la cartelera como tal. Pero, a ver, Guinda, o sea, te voy a sorprender con esto porque esto no te lo había comentado. ¿Quieres escuchar mi cartelera de Triple Manía 25?
Adelante.
A ver, escucha esto. A ver, aquí no, o sea, no estoy jugando que, yo soy mejor booker que Triple A. No, simplemente estoy imaginando cosas aquí. A ver, en mi mundo ideal, en donde hay alfombras mágicas, tenemos la Copa Triple Manía, la gana Dinastía, ¿ok? Y durante la lucha tenemos a Kevin Cross dominando, ¿no? Hecha del Reina Moose, hecha del Reina La Parca, todo es el gentío, ¿no? Y al final es eliminado Cross, luego de que aparece Máscara de Bronce, le roba el maletín que Cross le había robado antes. En la Copa Triple Manía puede participar cualquier otra leyenda, ¿no? Si Star puede estar por allí. Y la lucha, porque la Copa Triple Manía funciona de que eliminan a 28 participantes y queda una lucha individual entre dos personas, ¿ok? Pues podemos hacer Lancelot en contra de Dinastía, ¿no? Y ahí tenemos a Dinastía ganando y él cobra su oportunidad, es por el campeonato peso crucero. Luego tenemos una lucha La Parca, Argenis, Ricky Marvin y Angélico en contra de los OGTs y un cuarto integrante de los OGTs, digamos que es Mamba. Y para hacer algo diferente decimos que es una lucha de eliminación y al final Argenis sobrevive de último y dejamos a Argenis pues ahí fuerte. En la lucha por los campeonatos de tríos tenemos al Poder del Norte derrotando a Aerostar, Drago y Raptor en la lucha 5 de su serie al mejor de 5. Y de repente pensarán, bueno, pero es que no pueden llegar a la quinta lucha. O sea, podemos imaginarnos, creo yo, que la solución es que la primera lucha que tuvieron ellos, dijeron, bueno, esta no cuenta. Para el próximo show, sí empieza la serie. Creo que si esa primera lucha lo hubiesen contado como victoria por descalificación de Aerostar, Drago y Raptor, pues tendríamos la quinta lucha en Triple Manía 25 y tendríamos Poder del Norte reteniendo en contra de Aerostar, Drago y Raptor. Y pongo a ellos a retener porque son tipos los cuales pues no quisiera verlos que les dieron el push para simplemente caer en Triple Manía. O sea, creo que es una pareja que, un trío mejor dicho, que está bastante bien, que es planteado, que están creciendo, que están combinándose muy bien y deberían ser aprovechados más. Pagano contra Mesías, lucha callejera, gana Pagano, ¿no? Poco más. Taya en contra de Lady Chani, es un mundo perfecto, ¿no? Taya nunca sufrió esto que le pasó. Le damos el campeonato a Lady Chani. Tenemos lucha Cuervo, Escoria, defendiendo el campeonato de pareja y reteniendo también en contra de los totalmente traidores. Y una pareja, digamos, Laredo Kid y Bengala. Lo coloqué entre signos de interrogación porque pues ni yo sé qué otra pareja poner ahí. Y Australian Suicide puede aparecer y ataque a Bengala, ¿no? O sea, la tercera pareja da igual. Tenemos una lucha por estipulación ahí entre Mundo, Tejano y Fantasma. Gana Fantasma y en el show siguiente Fantasma deja vacante el campeonato crucero, el cual ganará Dinastía más adelante. Y el latinoamericano, el cual ganará el Mesías más adelante. Así que Mesías pierde en Triple Manía, pero gana el campeonato. Y tenemos el Psycho Clown en contra de Dr. Wagner Jr., que para no causar polémica, ¿saben qué? Gana quien, el que ustedes quieran. Y ahí está, yo proponiendo también mis cosas aquí.
Una buena idea para Triple Manía, vaya, sin duda. De hecho, esa idea de Messi ganando el campeonato latinoamericano me gustaría mucho. Me pintaría bastante bien.
Podría defender en Latinoamérica, porque como está con estos shows de Sabinovich, va a Florida, va a Chile, va a Puerto Rico, lo podemos estar defendiendo, ¿ves?
Buena idea. Pues bueno, creo que con esto podemos cerrar el bloque Triple A, ¿no? Ya podemos pasar al Consejo Mundial de Lucha Libre, en el cual vamos a empezar con la función que realizó el 14 de julio de este año, en donde se vio a Pierre Roth ganando la cabellera de Evangelis y a Volador Jr. convertirse por primera vez en campeón universal 2017.
Ay, el Pierro contra Evangelis fue igual de malo como me lo esperaba. ¿Tú lo llegaste a ver, Guinness, esas luchas?
Sí, y el Pierro contra Evangelis fue, no voy a decir aburrido, pero sí monótono. Necesitaba, nunca fue nada más.
Sí, sí.
Sí, es que siempre.
Pierre Bau tiene muy mal cardio, o sea, Pierre Bau a la tercera caída estaba muerto ya, o sea. Yo te lo vuelvo a repetir aquí, que lo de Pierre Bau en la actualidad es aún más incomprensible e insoportable que lo de La Parca con Triple A en su momento, porque sabes, al menos La Parca estaba en mejor condición y era carismático. Pierre Bau es que tú lo ves y tú dices, pero ¿por qué protegen tanto a este tipo? O sea, ¿por qué Pierre Bau está recibiendo el buqueo que debería estar recibiendo su hijo? Y lo peor es que estás viendo a Pierre Bau y es una versión en viejo de su hijo. O sea, Pierre Bau ni siquiera tiene un personaje propio. Es simplemente una versión mayor de Roush. O sea, eso es lo que me molesta tanto de su personaje actualmente. Y de la, mira, de la lucha por el campeonato universal, creo que estuvo bien. Estuvo muy buena, pero algo que para criticarle es que creo que en los momentos finales no sentí verdadero drama, creo que simplemente era que, ok, bueno, ahora nos toca hacer este movimiento, ahora el siguiente movimiento, o sea, y no sentí que estuviese de verdad creyéndome los falsos finales, no sentí que fuesen creíbles, y eso es algo que le baja puntos, pues, pero aún así fue una buena lucha, y claro, la victoria de Volador Jr. era lo lógico, porque podríamos decir, bueno, Último Guerrero es el Superman del Consejo Mundial, es el tipo que tiene cuántos campeonatos y trofeos va a ganar el tercer campeonato universal, pero viendo que este era el campeonato que todavía no había ganado Volador Jr., pues me parece una buena decisión dárselo ahora, ¿no? Sobre todo porque viene de haber recibido el reconocimiento de Bobby Bonales en el Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces, pues Consejo Mundial lo está premiando, de ¿sabes qué, Volador? Te damos esto y te damos el campeonato, así que me parece bien, creo que una buena decisión, o sea, no es. El campeonato universal tampoco es algo que sirva así para dar pushes o algo por el estilo, ¿no? Después de todo, es más como un gran premio. Y bueno, Volador Jr. es alguien merecido. Y la lucha sí, los que le dije que no tuvo mucho drama al final, pero creo que después de todo fue una buena lucha, fue una buena final de torneo. Y pues espero que para los compromisos que tiene más adelante, para aniversario y sobre todo para el Grand Prix Internacional, pues veamos a Último Guerrero y a Volador Jr. en mejor condición, no que hayan estado mal en esta oportunidad, pero quiero que sigan pues creciendo para esta lucha que me parece será más importante.
Sí, además creía que era el único porque era como había buenas secuencias entre Último y Volador, pero es eso, los momentos finales fueron muy. Necesita algo, necesita chispa, necesita ese punto de emoción. Fue algo que para mí le hizo incluso un poco de daño a la calidad de la lucha. Fue buena, pero podría haber sido muy buena, podría haber sido. Y eso fue, creo que, el punto que le falló. Aún así, sí, muy contento con la decisión de Volador y vaya. No es algo que le vaya a suponer gran cosa, pero un reconocimiento más para Volador y vaya, un título más para la colección. Además de esto, el Consejo confirmó otra función de mayor importancia para el 4 de agosto, en donde se ha anunciado una lucha de cabellera contra cabellera entre Sam Adonis y Blue Panther. Esto se realizó en la función del 21 de julio, en donde además se celebró la primera Copa Natalia Vázquez, en la que además de darse el debut de Lady Maravilla en el Consejo Mundial, también vimos a Princesa Suhei derrotando a Seusi para ser la primera ganadora del torneo.
Y de esto, a ver, Gim, Sam Adonis, ¿no has visto mucho de Sam Adonis? ¿O si lo conoces? Dime.
Lo conozco.
Uh-huh. El hermano de Corey Graves, lo conoces por allí también, ¿no? Yo te digo, a mí me parece increíble, porque mira por esta parte, ¿no? Sam Adonis llega a México. Un año después, tiene una lucha de apuesta contra Blue Panther. O sea, viéndolo por esa parte, tú dices, esto es increíble, ¿no? O sea, Sam Adonis, el trabajo que está haciendo Sam es fantástico. Y realmente creo que está haciendo un muy buen trabajo, porque si te pones a ver, el personaje de Sam no ha sido más que simplemente soy el extranjero que adora a Trump y odia a los mexicanos, y ya. Pero la pasión que le ha metido, ¿no? El entusiasmo que ha tenido, el cómo disfruta su trabajo, creo que es la clave de su éxito. Y hemos visto entonces a Sam Adonis, pues, llegar y posicionarse como una estrella dentro del Consejo Mundial. Bueno, estoy exagerando, quizás no es una estrella, pero Claro, es una cara reconocible que uno dice, bueno, este tipo Sam Adonis es odioso del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, se ha ganado su puesto Sam Adonis a base de pulso. Me recuerda mucho al caso de Juice Robinson con New Japan. Solo que incluso en una escala mayor, porque vemos a Sam Adonis, repito, en un año ya está teniendo una lucha así en contra de Blue Panther. Sam Adonis está teniendo la lucha que Daniel Bryan siempre ha querido, ¿no? Y él la consiguió en un año, llegando al Consejo Mundial y haciéndose odiar. Así que por esa parte me parece excelente. Y no he visto mucha gente entusiasmada con esta lucha, pero yo sí estoy entusiasmado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tuvieron la última lucha de este más relámpago hace una semana, fue una buena lucha. O sea, yo no digamos una gran lucha, pero fue una buena lucha. O sea, supieron trabajar ellos y el público estaba muy metido, que eso es lo clave. O sea, el público está bastante metido. Por lo tanto, para la función del 4 de agosto que se enfrenten, va a ser un público que esté bastante interesado por ver a Blue Panther quitándole el cabello a Sam Adonis, o bueno, abuchando, porque Sam Adonis termina rapando a Blue Panther, que aquí dando una predicción, creo que Blue Panther ya ha perdido bastantes veces su cabellera, y a momento de tensión, no le va a hacer daño perder la cabellera otra vez. Entonces no creo que estén pensando, ah, Blue Panther ha perdido mucho la cabellera, no, vamos a quitarle la cabellera a Adonis. No creo que es el caso, creo que más bien será al revés. Quieren ver a Adonis como alguien muy odiado dentro del Consejo Mundial, así que van a darle esta cabellera. Y ya te digo, Blue Panther pues él lo verá por la parte de, pues, ya me han rapado varias veces, ¿no? Así que, ¿qué importa? Vamos a poner over a Sam Adonis, que no lo mencioné, pero otra cosa que interesante es el hecho de que han jugado con la historia y han puesto a Sam Adonis usar la cabellera de los Machine de Arbar. Entonces, eso han sabido jugar con eso, el traer la nostalgia allí a la memoria de la gente, traer esos recuerdos y ha hecho que la historia, la rivalidad entre ambos, en tan poco tiempo esté funcionando tan bien. O sea, eso me encanta y estoy ansioso por ver esa lucha. Y por la parte de la Copa Natalia Vázquez, que, o sea, no es algo que se promocionó tanto, fue simplemente una copa en homenaje a la primera luchadora mexicana reconocida y para tratar de darle un poco de vida a la división femenina, pues poco más que decir. Realmente vi la lucha, me parece que estuvo bien. Está claro que hay luchadoras que todavía me parece que están verdes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Skadi tiene algunos recursos, pero le falta todavía. Está también por ahí Zanelli, le falta todavía muchísimo a Zanelli. No, honestamente no creo que se vaya a recuperar tanto, ya tiene una edad Zanelli. Está también... Se me van los participantes. Pero sí, no vi tanta buena acción, pero sí buena acción. O sea, creo que fue en redondo, la lucha fue buena. Lady Maravilla tuvo un buen debut, que la presentaron bien porque tuvo una eliminación, tuvo sus intercambios con Dallas, entonces la presentaron de buena manera. Y bueno, para lo de Princesa Suhei ganándolo, creo que es simplemente un premio. Simplemente es, bueno, Princesa Suhei gana la copa. Antes esto lo habían homenajeado por la Copa Bobby Bonales en versión femenina, entonces pues poco más, simplemente reconocer a Princesa Suhei derrotando a Zeusis, que si al final Zeusis no va a WWE como yo tanto estaba anticipando, Gim, pues igual me gustaría ver esa lucha de máscara contra máscara en aniversario. Suhei contra Zeusis y dependiendo si se va a Zeusis o no, el resultado, ¿no? O sea, creo que si Zeusis viene y dice, me voy a quedar en México muchos años, ¿sabes qué? Le vamos a darle la máscara, mejor dicho, de Princesa Suhei. Se queda en México, vamos a darle un premio muy grande. Y si Zeus se va, pues colocar ya a Suhei como el estandarte o la máscara del momento, con dándole la máscara de Zeus, digo. Al menos estarías dando una lucha que, en mi opinión, es más grande que la otra opción que tiene en estos momentos, que es simplemente una lucha titular o un gran guerrero en contra de Niebla Roja. Entonces, me parece que es una opción mucho mejor. Digo, o sea, pónganse a pensar, aniversario, ¿no? Gran guerrero contra Niebla Roja. O sea, es gran guerrero. O sea, es Niebla Roja. Sí. O sea, encabezando una función de aniversario, prefiero a Zeus y Princesa Suhei.
Sí. Y, bueno, ya que estamos hablando del evento de aniversario, el Consejo también ha anunciado la fecha de celebración del aniversario, el cual será para el 16 de septiembre, y ha generado cierta sorpresa, ¿no? Ya que se realizará un sábado y no un viernes en la Arena México. Además de que se ha dado a conocer de que Atlantis se terminara de perder la función, luego de que se supiera que su tiempo de recuperación tras la operación que sufrió, que la operación a la que fue sometido después de esa lesión de rodilla, serán de 4 meses. Se ha confirmado además todos los integrantes del torneo Grand Prix Internacional de Consejo Mundial de Lucha Libre. La lucha de estilo torneo cibernético finalmente contará con los siguientes equipos. Por parte del resto del mundo, Satoshi Kojima, Juice Robinson, King Haku, Marco Corleone, Johnny Idol, Matt Taven, Sam Adonis y el último anunciado, Michael Elgin. Y por parte de México del Consejo, Último Guerrero, Mephisto, Euphoria, Dragon Lee, Diamante Azul, Valiente, Volador Junior y Rush.
Esperaba más, pero estoy satisfecho de esto. Yo te digo, a ver, porque por New Japan me parecen unas elecciones muy buenas, ¿no? O sea, tenemos al veterano que tú y yo estábamos pidiendo en Kojima. Tenemos a Robinson que hace su debut y va a ser interesante, pues, ver a Robinson en un ambiente diferente. Y tenemos a Michael Elgin, que el año pasado pues se volvió una estrella en México. O sea, el año pasado en poco tiempo lo superó mostrar bien y la gente lo vio como que, hey, Michael Elgin es de hecho un buen luchador, pues queremos ver más de él. Y es bueno tenerlo de vuelta. Ahora, ¿por qué está aquí King Haku y no otro de Ring of Honor? Esa es mi pregunta. A ver, ¿qué hace King Haku aquí? No, o sea, voy a decir la opción que todo el mundo dice. Marty Scurll. ¿Por qué no Marty Scurll en lugar de King Haku? O sea, después de todo, Marty Scurll es alguien que sabe trabajar con el público, sabe hacer la burla, pero sabe también manejar buena acción en el ring, y podía tener algo con, no sé, digamos, Dragon Lee del equipo de México. O sea, esa es la parte que no entiendo. A lo mejor es que estaban pensando, bueno, vamos a poner a King Haku contra Diamante Azul, contra Último Guerrero. O sea, a ver, si lo que querías era veterano contra veterano, entonces no creo que para eso estuvieses trayendo a dos. O sea, trae a Kojima y a un joven, no traigas a dos veteranos así. Y lo otro es esto de que, precisamente, creo que traen a King Haku por esto, factor nostalgia, porque es un, no sé si llegó a ganar un Grand Prix, pero llegó a participar en Grand Prix antes, definitivamente. O sea, si lo estás trayendo solamente por eso, entonces creo que no deberías hacerlo. Y otro puesto ahí que no me convence tanto en el equipo de Consejo Mundial es Johnny Idol. No por nada, simplemente porque pienso que es el, no es el menos experimentado. Bueno, quizás en experiencia, ¿no? O sea, podrá ser el que menos tiene, pero no es el que menos talento en el ring tiene del equipo, ¿ok? Creo que Sam es un poco menos que Idol, pero aún así Idol, pues, es alguien que no me ha demostrado tanto como para tener este puesto, más allá de soy extranjero y me pueden colocar acá. O sea, aquí podía haberse colocado a alguien de Ring of Honor, insisto. O sea, podían traer a esa gente de Ring of Honor. O sea, el único de Ring of Honor es Matt Taven. Digo, podías traer.
Sí, y ya está, básicamente.
Sí, o sea, sí. Podías traerte sí, a Vinny Marseglia de The Kingdom y a otra gente, no sé, Hangman Page, ponte tú, Hangman Page. O si no tienes planes para algún otro, pues mira, incluso si quieres traerte a Will Ferrar, a Chase Burger, vamos, ¿qué demonios, ¿no? O sea, no tenemos nada que hacer con él, vamos a darle experiencia en México, vamos a mandarlo, ¿no? Pero deciden gastar esos puestos en...
Tienen una opción con Flip Gordon, que ha estado luchando también en México.
También, sí.
Y podría haber servido también por Johnny Idol. Yo la verdad que el equipo del resto del mundo, sí, quizás el que menos veo en el equipo es Johnny Idol. Sam Adonis lo puede justificar porque tiene esa popularidad, ¿no? Ese hit contra él. Y Haku, bueno, Haku, pues, quizá por el nivel leyenda, no sé. Ya lo comentamos anteriormente, Haku es un misterio. ¿Por qué está aquí? ¿Quién se le ocurrió la genial idea de meter a Haku?
Yo creo que es por el factor nostalgia, ¿eh? Porque no, es un participante, sí. Entonces vuelve Haku, pero...
Sí, no, porque no hay nada más que justifique una participación de King Haku en 2017 en nada. En nada ya así más o menos importante. quizás sea el único punto negativo, el tener en cuenta Johnny Idol, ya coincido contigo, no está más o menos a la par con Sam Adonis en cuanto a nivel in ring. Y a eso, podrían haber traído a alguien de Ring of Honor, podrían haber traído, no sé, no pido a Jay Lethal, pero a alguien más aparte de Matt Taven. Tú has comentado a Vinny Marsalia, pues mira, sería una buena opción. El tema es que sí, quizás falta un poco más de Ring of Honor y falta ese luchador para hacerlo un poco más atractivo, que creo que es lo que les ha fallado.
Claro, porque por parte de New Japan tenés a Kojima y Elgin, o sea,
sí.
Campeón IWGP y aún es campeón intercontinental.
Intercontinental.
O sea, claro, o sea, tienes alguien que tiene un nombre dentro de dos personas que tienen nombres dentro de la empresa, pero de Ring of Honor tienes a Matt Taven, que es un ex campeón de la televisión y un ex campeón de tríos, pero fuera de ahí Matt Taven no es una cara popular del Ring of Honor, entonces sí, por esa parte. Y yo, una última cosa que quiero defender a Marco Corleone, porque Marco Corleone, lo entiendo que esté ahí porque uno es el campeón máximo, bueno, no es el campeón máximo, pero es el campeón peso pesado del Consejo Mundial, y entiendo que puede ser que el chiste sea de que, hey, vamos a ver el choque de estilos, ¿ok? Vamos a ver cómo es un Joyce Robinson en contra de Mephisto, por decir algo. Pero la realidad es que si no tienes a alguien que guíe a los extranjeros, indicándoles cosas, traduciendo el español de los demás, entonces la lucha va a ser un caos, porque va a estar los extranjeros ahí perdidos, queriendo hacer lo que les dé la gana. Y por eso está Marco Corleone. Marco Corleone está allí para guiar, para decir, hey, no, mira, salimos, no, te toca a ti. O sea, él está para hacer esa función. O sea, es alguien que está siendo útil dentro del equipo y por eso lo entiendo. Sam Adonis se justifica es por eso, ¿no? Ah, bueno, tenemos un extranjero odiado, ¿no? Vamos a colocarlo allí para que genere más hit durante la lucha, pero él se podría también argumentar que, no, ¿qué hace Sam Adonis ahí? Pero Corleone sí que lo defiendo y lo entiendo por completo.
Ya dejando de lado el bloque de Consejo Mundial, podemos pasar a comentar otras noticias igualmente interesantes. Y es que, bueno, vamos a pasar por malas noticias para los fanáticos de Tijuana, sobre todo, ya que según se ha reportado de distintos medios, The Crash no estaría utilizando más talento de Ring of Honor después de que el Consejo Mundial hubiese solicitado a la empresa que dejara de permitir el uso de estos talentos en The Crash, lo cual le afectaría de manera inmediata, ya que para la próxima función grande se ha anunciado solamente a dos luchadores extranjeros y ninguno pertenece a Ring of Honor, después de que en la última función estuviera Marty Scurll y War Machine.
Y aquí es cuando me quejo, Gim, porque si tú traes talento o bloqueas el talento de Ring of Honor para The Crash, es porque tú tienes la intención de traer ese talento, ¿no? Vas con The Crash, mira, ¿qué haces tú trayendo a los Young Bucks? ¿Qué haces tú trayendo a War Machine? ¿Qué haces tú trayendo a toda esta gente? Yo debería estar trayéndolos, ¿no? No. Porque el Consejo Mundial no se interesa en traer ninguno de esos talentos. Se interesan en traer a King fucking Aku al Grand Prix Internacional. Cuando podían haber traído a War Machine, cuando podían haber traído a cualquiera de estos que The Crash ha traído últimamente. O sea, ¿por qué no traer a los Young Bucks? Seguramente que les encantaría estar en la Arena México a ellos. Son una gente popular, o sea, saben trabajar esto con el público, ¿no? Hacer las burlas, o sea, ¿por qué no traerlos? ¿Por qué? Porque no les interesa. En cambio, están bloqueando a The Crash y están haciendo este movimiento simplemente para frenar a The Crash. Que no creo que los vaya a hacer pues un gran freno, porque después de todo ellos traen gente que no son parte de Ring of Honor. Brian Cage, Willie Mack, Rey Horus, que es independiente en México, pero trabaja en Estados Unidos. Penta y Fénix traen de Estados Unidos. ¿Quién más podrían traerse? Se traen a Famous B también, se traen a Sami Callihan, se traen a Matt Sydal, entonces no están afectándose tanto realmente. Ahí es cuando te pones a ver, ¿no? O sea, estás afectando a The Crash, que trae en una función, te da una cartelera más interesante que las últimas 15 que tú has hecho, por lo menos. ¿Y para qué? Porque no te estás beneficiando. Esto es algo que critico, o sea, se entiende por completo, es algo que está en todo su derecho y tiene sentido. Pero como fanático me quejo. Porque el Consejo Mundial dice, mira, no, The Crash no tiene la exclusividad de los luchadores de Ring of Honor. Nosotros tenemos esa exclusividad de los luchadores de Ring of Honor. Ah, pero todavía vemos a, qué sé yo, promotoras independientes contratando a Marty Scurll. No, o sea, es algo, es simplemente para ir en contra de The Crash. Si no es algo para decir, hey, esto que le gusta a la gente, nosotros sí se lo podemos dar y nosotros se lo damos en exclusiva, entonces simplemente lo haces para molestar a la otra empresa y ya. O sea, si vas a hacer eso, entonces trae a esos luchadores de Ring of Honor, porque al menos tú podrás presumir, no, no, a ver, estos luchadores solamente en el Consejo Mundial los verás, pero ese no es el caso.
Sí, la verdad que no es una decisión bastante polémica. A mí, sinceramente, no me gusta cuando hacen este tipo de cosas las empresas, y sobre todo lo que tú habías dicho, para luego no traerlo, simplemente por el mero hecho de intentar parar un poco el buen momento que tiene The Crash. Y bueno, The Crash no creo que vaya a decaer por esto, no creo que le vaya a afectar, van a seguir contratando a gente independiente. Tú ya has comentado unos cuantos nombres, hay mucho talento por ahí que con el que pueden seguir contando, que van a estar ahí. Véase, por ejemplo, Ricochet también podría estar ahí, sí, pero sin ningún problema. De hecho, Ricochet estuvo en otros eventos, si mal no recuerdo, en aquella Fatal Four Way que fue tan... ¿No, Walter?
Ricochet, lo último que lo recuerdo fue que estaba con Flip Gordon, con...
Sí, sí, aquella Fatal Four Way.
Ah, no, pero no era Fatal Four Way, era una lucha de parejas.
No, una lucha por pareja, sí, sí. Eso, perdona.
Con también, que es extranjero.
Sí. Hay mucho talento con el que pueden contar. Y no creo que The Crash vaya a pasar por un mal momento por esto, pero sin duda alguna han perdido una fuente buena de talento. Y vaya, es una completa lástima que en 2017 las empresas y los promotores tengan que seguir recorriendo a estas jugadas tan de otros momentos, ¿no? Tan de otras épocas de Pro Wrestling. El Pro Wrestling debería, la lucha libre debería evolucionar y debería dejarse ya de estas cosas, estos intentos de frenar a la competencia, porque al fin y al cabo, tú puedes hacer, por ejemplo, Marty Scurll se puede hacer conocido con The Crash y luego tú contactas con Ring of Honor para que aparezca tu show y ya tienen un seguimiento, ya lo conoce la gente y Marty Scurll también se ha condicionado a trabajar en México y es algo que al final resulta beneficioso para ti. Pero no sé, quizás el tema de intentar perjudicar más al enemigo, véase enemigo, es lo que ha guiado esta decisión.
No, y es que te digo, o sea, para poner un ejemplo, ves, Ring of Honor son los únicos que traen a Kazuchika Okada, Tetsuya Naito, a Hiroshi Tanahashi de New Japan, y claro, ellos tienen la exclusividad de traer a esos luchadores a Estados Unidos, pero la cosa es esa, que los traen, o sea, te los están ofreciendo y te dicen, mira, esto es algo que en Estados Unidos solamente verás a través de nosotros o a través de New Japan, pero, o sea, es algo que nosotros estamos ofreciendo que es único, que los demás no pueden ofrecer. En cambio, Consejo Mundial, ellos no es que tienen la intención de, vamos a traer a esta gente de Ring of Honor, ¿no? Para que la gente disfrute de esto, que es algo que solo nosotros podemos dar, sino simplemente, hey, mira, The Crash los está trayendo. Oye, pero nosotros deberíamos tener la exclusividad de eso, ¿no? Bueno, entonces bloquean a The Crash, pero ellos siguen sin hacer ese intercambio de talento. Porque sí es cierto que han traído a Matt Taven, han traído de vez en cuando a Raymond Rowe, pero, o sea, los utilizan es, ahí está Raymond Rowe. Adiós, Raymond Rowe. Y eso es todo, o sea, si lo vas a traer, pues puedes traerlo para cosas como esta, el Grand Prix Internacional, por ejemplo, o sea, trae a War Machine, no, trae a los Young Bucks, los campeones mundiales de parejas de Ring of Honor, trae a los campeones de tríos de Ring of Honor, ¿sabes? Mira, estos son campeones de tríos, sí, porque en Ring of Honor también hay campeones de tríos, o sea, promociona eso, no sé, das defensas, o sea, lo que sea, pero al menos estarías trayendo. Y no digo algo regular, porque no es el caso, pero, o sea, si quieres tener algo en exclusiva para darlo tú, pues al menos tienes que darlo.
Sí. Yo creo que esta situación se puede resumir con un refranero español. Es una expresión perfecta que es, sé como el perro hortelano, que ni come ni deja comer. Pues exactamente eso mismo está haciendo el consejo. Y va, bueno, seguiremos informando conforme salgan más detalles sobre esto. Y pasamos al siguiente tema, y es que William Regal y Dark Angel han estado en México. Recientemente estuvieron en un show de Lucha Memes y en otro de Consejo Mundial. Y va, bueno, estuvieron ahí haciendo labores de scouting, ¿no? Buscando talento en México. ¿Y qué tal, Walter? ¿Cómo ves tú esta noticia?
Tengo miedo. Tengo mucho miedo. A ver, ya sé cómo se sienten la gente, ¿no? O sea, bueno, no es como que sea primera vez que vienen a México, primera vez que quieren interesarse en el talento mexicano. No, no es el caso, pero tengo miedo porque a mí no, yo no soy fan de esta estrategia de WWE, de globalizar todo el mundo, ¿no? Llegar y poner un territorio por acá, un campeonato por acullá, o sea, no soy fan de eso. Y que ahora esté esa posibilidad, esa pequeña posibilidad de, hey, WWE está queriendo llegar a México, está interesándose en talento del consejo, en talento de lucha memes. Pienso, por favor, no, o sea, mi lucha libre está, o sea, no es perfecta, pero me gusta como es, y que llegue WWE a interesarse así, tengo miedo. Ahora, no lo veamos por esa parte, no veamos, WWE quiere hacer, qué sé yo, el campeonato mexicano, no, o sea, no lo veamos por esa parte, veamos simplemente, está interesado en buscar talento. Obviamente, el Consejo Mundial y Lucha Memes son una buena fuente de talento donde pueden sacar gente, ¿no? No estoy seguro de quiénes exactamente pudo haber visto Winner Regal o Sarah Stott ahí en Lucha Memes, pero del Consejo Mundial ya conocen a bastantes, porque ya Sarah Stott trabajaba allí. Entonces, por esa parte ya tienen un buen contacto, una buena referencia. Pero sí, o sea, creo que lo que llama la atención aquí es el hecho de que lo estén buscando ya directamente ellos. Porque si te pones a ver a Máscara Dorada, a La Sombra, los habían firmado es porque habían visto su trabajo en Japón, en New Japan. Entonces, que vengan y directamente digan, vamos a México a ver talentos allá. Que también sé que Jojo Loom está haciendo, sí, Jojo Loom, imagínate, está haciendo de scout en México en funciones muy, muy independientes. Pues me parece interesante porque están diciendo, ok, vamos a ver en lo verdaderamente que es mexicano, vamos a ver en lo más bajo ahí de México, vamos a buscar talento. Que oye, me parece una buena decisión porque después de todo, si quieres traer talento mexicano, ¿no? Pues obviamente, ¿dónde vas a buscar? Sino en el país de donde surge ese talento, tal cual como han hecho antes con Inglaterra y demás, que, de nuevo, ya ha organizado tryouts antes WWE en el pasado. Sé que Daga, hijo de L.A. Parr, llegaron a hacer tryouts con WWE cuando estuvieron acá en México, ¿sabes? Cuando estuvieron por acá en México, cuando estuvieron en México, ¿ok? Por allá en México. Llegaron a hacer tryouts, pero no llegó a mucho más. Entonces, ahora parece que esos planes de expansión son más serios y, de nuevo, tengo miedo, Gim, pero no los culpo. O sea, si quieres buscar talento, pues tienes que ir a donde está ese talento. Y claramente, en esas funciones pudieron haber visto gente como la nueva generación Dinamita. No sé si en Lucha Memes llegaron a ver a alguien como, no sé, Astro Luz, que es bastante joven. No sé si llegaron a ver a Ares, entonces, a Látigo, ¿no? Entonces, Bandido también. Entonces, no sé si es algo tan serio o es algo por lo cual debería estar preocupándome.
A mí, sinceramente, estas noticias no me gustan porque WWE está en modo fagocitar, está prácticamente en contratar a todo lo posible. Es algo bastante horrendo. Tenían esta idea de organizar campeonatos regionales como el que han hecho con el Reino Unido, pero los planes del Reino Unido se han caído tras que no haya competencia, tras que ITV haya básicamente medio cancelado el proyecto de World of Sport, y básicamente están en un modo carroñero total. Y luego, para que luego los talentos simplemente estén en el Performance Center o en NXT y no haya un traspaso de esos talentos, no pasen de más de ese nivel, que luego eso no se vea reflejado. Para mí, es algo bastante brutal, es un intento más de ser ese monopolio, ¿no? Esa única fuerza imparable que lo quiere todo. Y vaya, ya con Japón había algunos contactos que me estaban dando miedo. No me quiero imaginar en México con quienes quieren estar contactando. Y es eso, es básicamente la avaricia WWE, que no tiene límite. Por un lado está bien, ¿no? Es un reconocimiento al talento, ¿no? Que venga gente a talla de William Regal y Dark Angel no tanto, pero William Regal, por supuesto, ¿no? Que descubra nuevos talentos. Pero no me fío por eso, porque no tiene nada planeado para más gente. Simplemente van a ser, quizás ofrecer algún par de contratos para luego dejarlos ahí, simplemente tenerlos y que otros no los tengan. Y sí, no me gusta para nada esta situación, no me gusta para nada esta idea. Es un reconocimiento al talento, claro, pero son más las cosas negativas que pueden salir que las positivas. Yo sinceramente no. Cuando vi a William Regal en el Coracuén todos los días me dio miedo, y cuando lo he visto por aquí por México me ha dado también igual de miedo. No sé, no me fío de lo que pueden hacer. Ya mira, por ejemplo, Gran Metalik, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Gran Metalik? Más de 30 días sin competir.
Lo de Metalik es deprimente. O sea, yo lo he dicho, Metalik, si de verdad tienen esto de no, es que no está tan acostumbrado a televisión, no está tan acostumbrado al BIM, no está tan acostumbrado al idioma, pues bueno, ¿qué haces debutando en el roster principal? Mándalo a NXT trabajando allí y ya está, ¿no? O sea, eso es deprimente para mí.
Mira, me encanta Andrade Cien Almas, me encanta, es fenomenal, pero el trato que le están dando básicamente debería estar siendo algo importante dentro de NXT, que ahora parece que le van a dar importancia de cara a este próximo evento, sí. Pero todo este tiempo ha sido básicamente estar ahí, perdiendo, y seguir perdiendo, y constantemente.
Y la presentación que fue horrible, ¿no? Que llegó así, vestido de stripper,
sí,
¿no? You know,
sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pero ¿qué eres tú, no? ¿Qué haces?
Y es eso, ¿no? No tienen una buena idea de cómo presentar al talento de México, y quedan al final eso en el típico estereotipo, quedan encajados en una idea y de ahí no salen. Y hay que ver gente como el actual Sin Cara y Kalisto, como dónde están, lo que están haciendo, y vaya, es que no veo ningún enmascarado más en la empresa que pueda llegar a tener éxito. No me veo a ningún mexicano que no tenga soltura con el inglés. No veo otra situación como Alberto del Río. Yo creo que simplemente Matt Mahon dijo, no, ya con Alberto tuvimos el intento y ya no lo vamos a volver a hacer, lo cual es un gran error. Pero es eso, esa es la sensación que me transmite. Y si contratan a alguien de aquí, no creo que pueda llegar a ese nivel, y sería una pena horrenda. Me gustaría mucho ver cómo alguien rompe, ¿no?, a ese nivel, como lo que pasó con Alberto del Río. Imagínate a Rush llegando y le dan ese nivel de importancia. Pero no creo que suceda, al menos hasta dentro de un par de años, que estabilicen un poco más las cosas, que dejen sobre todo de contratar a 80.000 personas, que tienen más gente en el Performance Center que creo que en los dos roster combinados. Y eso, a ver qué hace WWE. Seguiremos atentos, seguiremos contando todo lo que pase. Y bueno, cerramos y pasamos al bloque de Independiente, y empezamos con lo que sucedió en The Crash el pasado día 14 de julio.
Sobre The Crash, a ver, Gim. Esta función de show estuvo bastante buena, una que recomiendo. Primero que seguimos con la rivalidad entre Oráculo y Black Danger, que se están acercando más a su lucha de apuesta, espero, ¿no? Están promocionando ya para unas luchas más importantes en las próximas funciones. Pero algo muy destacado en la función es el hecho de que vimos a Bestia 666 traicionando a la familia de Tijuana y uniéndose a la rebelión, que no es la rebelión de Fénix, Penta, es la rebelión amarilla, para diferenciarla, que está formando ahora Garza Jr., porque entonces tenemos que Garza Jr. no se une a los Ingover Indies, sino que hace su propio grupo de la rebelión, que no es algo que a mí me llame mucho la atención, ¿no? Porque yo no soy muy, muy fan de esto de, ah, mira, un grupo se divide, y entonces la versión de ese grupo contra la otra versión de ese grupo. O sea, que puede resultar muy bueno, no me malentiendan, pero la rebelión no tiene ni un año, y que ya estemos jugando con que ya hay otra rebelión, pues eso es la parte que me sirve un poco. O sea, Garza se podía haber unido a los Ingover Indies y ya estaba, ¿no? O sea, tenías a esos ingobernables porque, o sea, es alguien que te además pega con ese concepto. Entonces, no es algo que me guste mucho, pero por parte de ver a Bestia allí, me parece excelente. ¿Sabes por qué? Porque el programa pasado habíamos hablado de Bestia 666, de bueno, ¿qué le faltaba a Bestia 666? Y estábamos diciendo eso, ¿no? O sea, Bestia 666 es alguien que es opacado en muchos aspectos por otros colegas suyos, ¿no? En lo extremo lo paga Pentagón, ¿no? En lo aéreo y tal, en lo rudo, lo paga Daga, lo paga Fénix. Entonces, el hecho de que haga esto, de que traiciona a la familia de Tijuana, golpeando a su propio padre, además, que es una imagen fuerte, le da bastante hit y hace que la gente preste atención ahora a Bestia, porque entonces la gente está hablando de Bestia 666, que ya es más de lo que antes se podía comentar de él. O sea, están hablando de él y dicen, hey, no, mira, Bestia que se unió a este grupo y demás. Me parece muy bien y me parece una muy buena decisión. Que hablando de Bestia, en este evento derrotó en lucha super libre a Jack Evans, que de nuevo espero que sea una lucha de apuesta que se acerque pronto esto de cabellera contra cabellera. La lucha estuvo bien, me la recomiendo. Lo único que no me gustó en todo caso es el hecho de que vimos intervenciones de Jonathan, de Oráculo, de Black Danger, y creo que lo hacen como para tener a Black Danger y a Oráculo teniendo algo allí más importante y justificar su participación en luchas más importantes en el futuro, pero creo que el sobrebuqueo pues era innecesario. O sea, la lucha así sin ellos estaba siendo muy buena. La lucha de la noche, el que recomiendo, fue entre Rey Horus y Rey Fénix en contra de War Machine y Sami Callihan y Shane Strickland. Para mí esto fue, o sea, fue una calidad me llevé. War Machine ya ha dicho que me encantan y tuvieron muy buenas combinaciones aquí con Callihan, con Strickland y con los Reyes. Y una que recomiendo muchísimo, la gente en Tijuana, ya te digo, cuando ven a Hanson, por ejemplo, hacer un lance es para volverse loco. Y bueno, también estuvo Garza Jr., Máximo en contra de Dagi Santo Jr., una lucha que no la vi, honestamente, no la pude ver, pero por lo que he estado viendo, creo que no me perdí de mucho. Y algo interesante, anunciaron que se coronará próximamente, no dijeron más detalles, al primer campeón peso pesado de The Crash, que antes no. Mucha gente se sorprende con esto, pero no, o sea, The Crash no tiene un campeón peso pesado, supongo que simplemente que estaban esperando a tener luchadores pesos pesados de renombre para tener, ¿no? Tienen campeonatos femeninos, tienen campeonatos pesos cruceros, el campeonato de pareja está en otro universo, guiño guiño todavía. Y bueno, la lucha que hicieron para nombrar al primer finalista a la lucha por el campeonato pesos pesados fue entre Penta 0M, La Máscara, Jeff Cobb y Marty Scurll, que Penta 0M terminó ganando la lucha. Y yo había propuesto esto de Marty Scurll ganando, ¿no? Pero eso era en caso de que él volviera. Ya como no va a volver, pues me parece una buena decisión que Penta termine ganando. Y la lucha estuvo bien, pero no creo que haya sido un me lleve. O sea, tuvo muchos de estos momentos de, hey, no, te pongo la mano enfrente y te detienes, estoy haciendo una burla y los otros tienen que quedarse ahí quietos viendo cómo él hace la burla. O sea, fue una lucha más para trabajar al público que un me lleve. Eso es lo que más le critico. Marty Scurll me parece que hizo un muy buen trabajo. O sea, el público lo conocía. Estaban haciendo los cánticos suyos y demás. Y como ya dije, como él sabe trabajar al público, sabe hacer esto de las burlas, sabe un poco, trabajar un poco de comedia, el público se interesó en él. Y de nuevo trabajó bastante bien con Máscara, con Cup, con Penta, sobre todo, que ya lo conoce de antes. Y otra crítica que le daría a la lucha es el hecho de que Penta ganó, pero Penta ganó haciendo trampa, porque ganó fauleando a Marty Scurll, que claro, no entiende, bueno, es Penta, ¿no? O sea, ¿qué importa que Penta haga eso? Pero luego ves que la reacción del público fue como que, ah, mira, gana así, de esa manera, fauleando a Marty Scurll, como que quedan algo confundido. O sea, es más impactante que Penta destruya a Marty Scurll en los momentos finales a estar aprovechándose de esa manera. Además, estás protegiendo a Marty Scurll. Quizás ellos estaban pensando, bueno, como Marty va a volver en el futuro, vamos a cuidarlo un poco, pero no le salió bien gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sí, el evento, ya digo, que estuvo bueno, lo recomiendo. Tenemos a Penta como finalista por el campeonato peso pesado. Y lo siguiente de The Crash será este 5 de agosto, en donde tendremos en la lucha estelar a Penta 0M en contra de La Máscara en lucha super libre. Y además tendremos a Daga, ya Evans y Oráculo, ahí ya estaba comentando Oráculo y Black Danger, enfrentando a Bestia 666, Black Danger y Garza Jr. Y también estará por allí Keira, que vuelve a The Crash tras mucho tiempo, vuelve a Tijuana tras mucho tiempo, enfrentando junto con Jonathan a Chica Tormenta y Último Maldito. Estará Flamita, Arcángel Divino y Black Boy enfrentándose ahí también con Rey y Horus en lucha de varios participantes, que creo que aquí tendremos, aquí adivinando, ¿no? En mi buqueo, Flamita ganando a Black Boy. Flamita pidió una oportunidad al campeonato peso crucero de vuelta en contra de Rey Horus. Podemos tener esa lucha de vuelta. Y sí, ahí está entonces The Crash, que nos tiene esa próxima función grande en Tijuana.
Buenos resultados, y la verdad que imagínate el fallo enorme que hubiese sido si Marty Scurll hubiese sido el que pasara en lugar de Penta.
Sí, claro, claro.
Y que ahora le cae lo del consejo y dicen, bueno, pues nos acaban de reventar los planes para la final. Bueno, que pinta un buen evento.
Como los Hardys, ¿no? Que les dieron los campeonatos y al final, te digo,
sí,
fueron. Y
ahí está.
No sabemos qué pasó con esos campeonatos. Todos sus campeonatos desaparecieron, ¿eh? O sea, los de los Hardys, pues, se fueron no sé a dónde. El de Chile, el de The Crash.
Todavía.
Todos
se supone que todavía están en Skarsgård, en el bote de Matt Hardy.
Claro, claro. Pero bueno, ya te digo, sin campeonatos de pareja se quedan varias empresas. Todo el mundo se queda sin campeones de pareja.
Pasamos a la siguiente empresa y lo que reaccionó. Y es Lucha Memes, una de nuestras favoritas. Y vamos con lo que realizó, con la función que se realizó el pasado 15 de julio en Guadalajara.
No, en Guadalajara no, pero lo que pasa es que hay una función, que hubo una función este 15 de julio.
Sí,
en el Coliseo Coacalco.
Me he confundido.
Sí, sí. No, esta fue la función en el Coliseo Coacalco del 15 de julio, que iba a ser en el Gimnasio Hércules en Ciudad de México. Al final hubo cambio de planes y terminó siendo en Coacalco, la casa no oficial de Lucha Memes. Y del evento poco que se pueda comentar, porque no hay mucho material disponible. Lo que siempre digo de Lucha Memes, qué triste. Pero sí está disponible una lucha que pueden buscar en el canal de Más Lucha TV entre String Tiger y Virus, una buena lucha que recomiendo, que quizás sufre un poco porque, como estaba mencionando mucha gente en comentarios, el ring no estaba como que muy bien armado, entonces ahí estaba sufriendo un poco, pero igual ver a Virus teniendo estos momentos de intercambio con String Tiger, que es alguien que, claro, no es un luchador high flyer, pero sabe trabajar el estilo barbudo que puede tener Virus, pues terminó siendo una buena combinación. La gente arrojó dinero premiando la lucha, así que es una lucha que recomiendo, que estuvo buena. Y de Lucha Memes, lo que debería estar teniendo su atención es que este 6 de agosto van a tener una función en la Arena Coliseo de Guadalajara, que va a ser junto con MDA, ya aprovechando, ¿no?, ese convenio que tienen con las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y mira, la función, vamos a leerla de principio a fin. Keira en contra de La Magnífica, en contra de Superestrella. Ares, Belial e Impulso, los Indestructibles, en contra de Alas de Acero, Esfinge y Iron Kid, más o menos Kamikazes del Aire. En contra de Aeroboy, El Demasiado y el Rey Apocalipsis. También tenemos a Black Terve y Negro Navarro en contra de Hijo de Elea Par y Magnum. Caifán y Hechicero en contra de Cavernario y Satánico. Satánico con Cavernario, o sea, buenísimo. Y además Satánico otra vez en contra de Hechicero, ¿eh? Tenemos a Cuatrero y Sansón en contra de Laredo Kid y Rey Cometa, es decir, tenemos a la Real Fuerza Aérea en contra de la Nueva Generación Dinamita. Esta es una lucha que llama la atención, escucha. Doctor Cerebro en contra de Virus, y es una lucha que no se va a permitir el tocar las cuerdas. Es decir, que no va a haber rendición y demás con Virus, y no puede zafarte de una llave de Virus. Pobre Doctor Cerebro, ¿no? Y en la lucha estelar, como no podía faltar, Elea Parr en contra de Rush, que ya llama la atención, ¿no? Es L.A. Park. Todos los L.A. Park en contra de Rush son buenos. Y esto es interesante, ¿no? Porque L.A. Park había dicho de, no, bueno, me despido, me voy de MDA, esta fue mi última lucha. Pero eso significa que está, ¿sabes? Ahora en México, decir, ya me voy de la empresa, quiere decir, estaré en la próxima función. Así que Tenemos a Elea Parr, ¿no? Ahí en contra de Bush. Ya digo, me llama bastante la atención muchas de las luchas del evento. Y el hecho de que va a ser en Guadalajara una nueva ciudad para lucha memes. Claro, en colaboración con MDA, ya digo, pero está lucha memes ahí en, trabajando junto con ellos al fin y al cabo. Es una función que se ve interesante, una cartelera bastante redonda. Y sí, o sea, le espero entonces lo que nos traiga Lucha Memes y MDA en Guadalajara.
Y como siempre, os seguiremos comentando aquí en Arras de Lona cuando toque. Y ahora pasamos al bloque de preguntas. Os recordamos que nos podéis enviar preguntas en arrasdelona.com, en el apartado de preguntas, tanto para Lucha Libre como para Puro Talk. Y bueno, para Inbox cuando vuelvan de vacaciones. Tenemos varias preguntas, bueno, de hecho tenemos un par que no son precisamente de lucha libre, pero lo han mandado aquí, ¿no? Las leemos, ¿no, Walter?
No había una de Battleground, me saqué.
Sí, está un pelín atrasada de hace dos semanas, pero va, bueno, típico. De parte de Roman Reigns, el mejor luchador de la historia, que sin procedencia... Y que nos dijo que no se las hace que Battleground tiene pinta de ser un evento sumamente horrible. Joder, la lucha más llamativa es ver a Mike Kanellis matando a Sami Zayn. Pues...
Desde el futuro decimos sí, que fue horrible.
Sí, fue horrible. Fue horrible. Fue un evento malo y... Mejor no lo comentemos más en profundidad. Sí. Ya hay un programa de Arras de Lona precisamente sobre Battleground, muy recomendable. Y la siguiente pregunta por parte de Dino Dinosaurio, que dicen, ¿creen que Samoa Joe es solo una transición para Roman contra Lesnar 2?
No, y... es una transición para una Fatal 4-Way en SummerSlam.
Exacto. Y vaya, la próxima vez, pues nada, cuando Samoa Joe esté en México peleando, pues entonces contestaremos preguntas de Samoa Joe, por favor, enviándonos solamente.
Samoa Joe contra Hechicero, ah, ya. Qué
maravilloso
sería eso. Sí, muy bueno.
Por favor, enviarnos a 20 preguntas de lucha libre. Aquí nos manda un mensaje Fidel desde La Habana, Cuba. Un saludo a Fidel. Y nos dice lo siguiente. Un saludo, muchachos. He regresado. Mantendré en misterio si soy un revolucionario escribiendo desde el más allá. Solo se trata de una gran coincidencia. Quiero preguntar, ¿por qué en México hay tanta gente que aún cree que la lucha libre es real? Dicho de otro modo, vive en el kayfabe. Y no solo hablo de niños, sino en general. Basta con leer los comentarios del show en YouTube. Se habla de fraude, de traidores o que los luchadores regalan sus máscaras. También comentan indignados que los wrestlers se ponen voluntariamente en llaves para ser derrotados, como si los resultados no estuvieran todos previamente establecidos. Se insulta a luchadores rudos como Rush por ser habladores, mamones o tramposos, cuando claramente está interpretando un personaje. Se dice que WWE es un show y que la lucha mexicana es verídica, etcétera. Y lo peor es que todo esto se traspasa a arena y llegan a agredir a los luchadores por creer que su accionar es real. Personalmente he intentado razonar con personas adultas que creen que creen en el kayfabe haciéndoles ver lo obvio y lo que todos sabemos, pero se niegan a cambiar de opinión y se molestan. Yo creo que en el fondo la mayoría sabe que es un espectáculo de naturaleza ficticia, hay que estar mal para creer totalmente lo contrario, pero piensan que al ser seguidores de algo de ese estilo están insultando su propia inteligencia, lo cual es una estupidez, y prefieren hacérselo desentendido de alguna manera. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Muchas gracias.
A ver, esto es una pregunta muy interesante. Y a ver, primero, o sea, si de verdad, porque yo sigo teniendo un poco de desconfianza de ti, Fidel, pero si de verdad nos estás escribiendo desde La Habana, Cuba, pues qué bueno, ¿no? Que estemos teniendo audiencia allá, ¿no, Gim? Pero, a ver, esto... Sí, esto es interesante porque realmente en México tal cual se vive el kayfabe. Una cosa muy rápida. No hay vergüenza en que te guste el wrestling realmente. O sea, no, yo veo películas y, ¿sabes? No pienso, esto nunca pasó. Capitán América nunca salvó Nueva York. No, o sea, ¿qué tiene de malo ver algo así, no? Es entretenimiento para todas las edades. O sea, qué maravilloso concepto, ¿no, Gin? Que gente de todas las edades pueda disfrutar de una misma cosa. ¡Wow! Es fantástico, ¿no? Yo puedo ver abuelitos viendo El Rey León, así como estoy viendo a recién nacidos viendo esa película, ¿sabes? Así como pasa también con el wrestling. Así que sí, a ver, esto... No hay una respuesta exacta de, mira, es por esto, pero vamos a tratar de englosarlo un poco. Es básicamente por cómo se inició la lucha libre en México y cómo es el contexto de México en la lucha libre. Porque, a ver, algunos puntos que se puede comentar. Primero, es como la prensa trata a la lucha libre, porque la trata como, no como un espectáculo, ¿no? Ves, por ejemplo, canales, podcasts no tratan así de como nosotros, ¿no? Nosotros sí comentamos fuera del kayfabe, pero la gente de repente comenta, no, que Garza Jr., ¿no? Hizo que Bestia 666 traicionara a la familia de Tijuana, ahora Bestia 666 es rudo, o sea, no lo tratan por la parte de, como nosotros comentamos, de, oye, mira, Bestia 666, pues qué bueno que este hace un cambio en su personaje, está ganando hit en Tijuana, ahora junto con Garza Jr. esto le va a traer beneficio. No lo ven por esa parte, ¿eh? Lo ven, es por la parte de dentro del kayfabe. Eso por una parte, cómo los medios tratan a la lucha libre, por eso. Luego está cómo los luchadores tratan a la lucha libre, porque ellos respetan al máximo el kayfabe. O sea, comentan cosas más como que más o menos saliéndose, como que, oye, no me gustó esta decisión, creo que aquí puede haber tenido un mejor reinado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo entrevisté al Zorro y no se salió necesariamente el kayfabe, pero me dijo cosas, ¿no? Por ejemplo, me hizo falta defender más el megacampeonato. O sea, cuando tú oyes algo así, tú piensas, sí, o sea, está diciendo básicamente, debieron haberme puesto a defender más el megacampeonato. O sea, debía haber tenido un mejor reinado. O cuando él decía cosas, ¿no? Del personaje, ¿no? O sea, me gusta mis conversaciones con Antonio Peña, ¿no? Cuando estábamos trabajando en personajes y demás. O sea, ves ahí más o menos que se salen un poco, pero no tanto. Porque ellos respetan esto. Así como en las artes marciales mixtas, un profesional no revela sus secretos del entrenamiento y demás, así mismo lo hace un luchador profesional mexicano. Y otra cosa que me parece también que es muy importante es el hecho de que en México, no en Estados Unidos o en Japón, pero en México principalmente, el espectáculo de la lucha libre es algo que va dirigido para la clase media y la clase media baja. Porque yo todavía no he visto a un mexicano de clase media alta fanático de la lucha libre mexicana. Y esto no lo digo de una forma despectiva, sino que es un espectáculo que es del pueblo, ¿no? Es un espectáculo que es del vulgo, que es del pópulo, que es lo que la gente disfruta. Es como el circo, ¿no? Así como llega el circo a la ciudad, bueno, llega una función de lucha libre al pueblo. Y es algo que la gente disfruta. Entonces, ¿cómo se ha ido trabajando desde un inicio? ¿Cómo se ha ido presentando? Como empezó siendo kayfabe, la gente lo sigue manteniendo hoy en día por respeto y por tradición como kayfabe. Y sí, creo que esa sería la clave de por qué se trata de esta manera. Y a ver, para no tratar también esto de, bueno, o sea, está bien tratarlo fuera del kayfabe, está mal tratarlo fuera del kayfabe. Yo realmente no le veo ningún problema tratarlo fuera del kayfabe, o sea, a ver, Gin, imagínate que este podcast fuera de cine, ¿no? Tú y yo no vamos a hablar del Resplandor de, mira, pero ¿qué hacía, ¿no? Ese perro allí de la nada en el Resplandor está haciéndole una felación a este señor. ¿Qué pasó allí en esa escena? No le entiendo, ¿no? O sea, no vamos a hablar de, oye, no, mira, esa escena del Resplandor, no, me gustó. Eso fue una referencia al libro, ¿sabes? O sea, no estamos tratando como si la película fuera real. O sea, no estamos tratando de esa manera. Y no estamos irrespetando el trabajo de Stanley Kubrick. Así como cuando yo vengo y les digo, oigan, mira, o sea, creo que con Volador Junior y Último Guerrero, yo te diga, oye, no, creo que el no sentí los falsos finales tan creíbles, me parece una buena decisión dar el campeonato a Volador Junior. No estoy respetando el trabajo de Volador Junior, no estoy respetando el trabajo de Último Guerrero, simplemente estoy haciendo una crítica, estoy haciendo un comentario sobre el trabajo que ellos hacen. Más bien, los respeto tanto y los quiero tanto que por algo estoy hablando de esta manera sin tapujos con todos ustedes, entonces... Si esto es un impedimento para ti, no para ti Fidel, sino para alguien en general que nos escucha, si es un impedimento para ti el disfrutar de la lucha libre sin creerte el kayfabe, pues entonces deberías evaluarte un poco la visión que tú tienes de la lucha libre. O sea, simplemente verlo como lo que es, un deporte, es un espectáculo, es todo, o sea, es un arte, o sea, puede ser tantas cosas la lucha libre que eso es lo que la hace tan maravillosa y no hay nada de malo, pues, verlo de esa manera. Así que, sí, o sea, honestamente, si lo quieres ver como un deporte, míralo como un deporte, no está nada malo ver, hey, mira, no, o sea, John Cena que está teniendo más entrenamiento, ves, no, ah, mira, Donovan Dyad es un atleta de baloncesto y ahora lo ves haciendo piruetas, wow, qué interesante, no, ver esa atractividad suya. Pero lo quieres ver como un espectáculo. Oye, no, este segmento no me gustó. Estos chistes que hicieron no me parecieron tan entretenidos. O sea, lo quieres ver como un arte. Mira, no. Creo que aquí se pudo haber organizado mejor esta cartelera. O sea, creo que aquí el estilo de Masada en contra de Will Ospreay no funcionó muy bien aquí. O sea, puedes verlo por esa manera. Así que, sí, o sea, hice una paibon sin querer, Gin.
No, sin querer y vaya queriendo. Es necesario intentar explicar todo esto. La verdad es que sí hay mucha gente que quizá lo lleva a un terreno muy, muy, muy personal, muy absurdamente, se lo toman muy en serio. Hay que, como todas las cosas que se disfrutan, hay que tomársela con su dosis de tranquilidad, de calma, de sin alterarse, sin empezar a irse a la locura. Y sí, esto al fin y al cabo es pro wrestling, es lucha libre, exactamente eso, no hay que... Es que me sigue costando tanto que en 2017 haya gente que se lo tome tan en serio, ¿no? Que se lo tome tan a pecho. Y es normal, es algo que genera afición, es algo, como tú bien has dicho, es un producto precisamente dedicado para el pueblo, no solamente en México, también en Estados Unidos y en Japón. Y es eso, es algo, la gente siente cómo conecta con esos personajes, pero tienes que separar cómo conectas con el personaje con la realidad. Y es ese punto de vislumbrar lo que es, lo que está encima del ring con lo que se cuenta encima del ring. Y es esa la diferencia en la que yo creo que hay mucha gente que tiene que hacer hincapié y pararse a pensar un poco sobre qué están viendo, sobre cómo están disfrutando el arte. No sé, ¿no? Como tú has mencionado lo de Resplandor. Yo no me imagino a nadie simplemente insultando a, yo que sea. Me iba a meter con temas de Star Wars, pero siempre hay gente que se... que siempre hay lío con Star Wars. Bueno, imagínate que alguien coge y se empieza a enfadar con Darth Vader simplemente por lo que hace en la película, por lo que hace en la trilogía original. Y tú dices, pero es absurdo, ¿no? Que alguien se moleste, que alguien se pelee. ¿Ah? Sí. Que alguien se ofenda a unos niveles en plan de no, pero son hermanos, así que espérate. Es una película, hay un cierto contexto, hay cosas que explican esta situación, hay una ejecución en tal momento, y todo eso hay que verlo con calma, hay que aprender a disfrutar. Y yo creo que esa es la clave. Mucha gente tiene que aprender a disfrutar sobre su momento de ocio, y dentro del momento de ocio está el pro wrestling. Y bueno, yo creo que hemos contestado ya a la pregunta el amigo Fidel, ¿no? Un saludo para Fidel y esperamos tus preguntas para el próximo día. Y bueno, tenemos un par de preguntas que llegaron a través de Twitter, ¿no?
Y más incluso, pero yo te las comento, no pasa nada.
La primera era de parte de Río, es mi apellido, el cual preguntaba si ya existe la rebelión amarilla, ¿con qué armarían la rebelión azul? Tiene que ser al menos un luchador de consejo, otro de AAA, uno independiente y uno de Estados Unidos.
A ver, yo estaba pensando seriamente en esto, ¿eh? Pensé, de AAA, Pagano, independiente, Rey Horus, que lo mencionaste tú, Gin. ¿Mm? El Consejo Mundial de Lucha Libre no estoy seguro, eso es lo que me no termino por decidirme. Quizás, no sé, Niebla Roja, Dragón Rojo Junior, pero el problema es, sabes, la rebelión azul y ellos son rojos, y eso es lo peor, eso es lo que me hace pensar, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener un rojo en su nombre?
Diamante Niebla, azul. No sé.
Ah, pero es que Diamante Azul no queda en el concepto de rebelión. O sea, de rebelión tiene que ser joven, que puede ser rudo y técnico, ¿no? Y sí, vamos
ya,
a decir.
Ya, pero
Azul, que... sí, bueno, o sea, Atlantis, vamos a Atlantis, vale. Es el capitán de la rebelión azul. Y en Estados Unidos pensé en Steve Payne, que es el quien hace de Pindar en Lucha Underground, que ya ha trabajado en AAA, así que bueno, ahí está.
Sí, Pagano, bueno,
Ruby Horus, Steve Payne, Atlantis. Atlante.
Sí, queda un buen equipo. Y bueno, la última pregunta del día, que ¿por qué y desde cuándo se puso over Psycho Clown?
No, y ni siquiera es la última, pero yo te digo las preguntas que me dejaron por Twitter, tranquilo.
Vale, vale.
Que con esta, a ver, pues, ¿desde cuándo? Desde que comenzó esta racha de los Psycho Circus en AAA, porque, ya te digo, eso es algo que fueron trabajando, ¿no? De darle esa racha de, ¿no? ¿Cuántas fueron? Más de 700 victorias seguidas, o sea, ese grupo funcionó bien, ¿ok? También tienes que tomar en cuenta el hecho de que es un tipo carismático, es un personaje que funciona, ¿no? Se trabajaba bastante con el público durante las entradas, agarraban niños, ¿no? Y los secuestraban, entre comillas, como robots y como técnicos funcionaron. Pero Psycho Clown por individual, yo diría, luego de Triple Manía 19, creo, ya después que fueron campeones de tríos, ya se veía que Psycho Clown pues era la cara principal del equipo y empezó a tener oportunidades por individual, al punto que llegó a retar en un Rey de Reyes por el megacampeonato y luego en un Triple Manía, que fue el Triple Manía 22, creo, no estoy seguro, que ganó la cabellera de Tejano Jr. Entonces, sí, o sea, por ahí más o menos fue que se puso over y, o sea, ya de por sí, porque es un buen luchador, creo que la clave fue el personaje, claramente, o sea, hay muchos buenos luchadores que si no tienen el personaje correcto no se ponen over. Psycho Clown, o los Psycho Circus en general como concepto, creo que fueron los personajes claves. Y te digo directamente las preguntas que nos enviaron, Gimbe.
Un momento, te confirmo. Fue en Triple Manía 22.
Ah, perfecto, ahí está. Y mira, nos envió una pregunta a Mayuca. Dice, ¿por qué en México en general los títulos son tan secundarios? Por ejemplo, AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues no creo que haya una respuesta exacta. Está ladrando mi perro, está diciendo, no hay una respuesta exacta, ¿ves? Ya sabemos. No creo que haya una respuesta exacta, de nuevo me repito. Simplemente que es el hecho de que en AAA, por ejemplo, son más importantes porque AAA hizo sus campeonatos. O sea, dejó de manejarse por comisiones, dejó de manejarse por ese tema. Dijo, nada, voy a hacer mis propios campeonatos, yo los manejo como me dé la gana. Y Consejo Mundial de Lucha Libre tiene sus propios campeonatos, sí, pero también tiene campeonatos que son de comisiones. Entonces, por esa parte está eso, ¿no? Ellos usan los campeonatos más, no como decir, hey, el que tiene este campeonato es el más grande en la empresa, sino que lo usan es como un accesorio. O sea, sé que suena feo, pero es como un accesorio para que la gente al ver que tiene esos campeonatos piense, wow, este tipo es un buen luchador, ¿me entiendes? O sea, no es lo que te certifica como un grande dentro de la empresa, sino lo que te va impulsando para convertirte en un grande dentro de la empresa. Volador Junior, en mi opinión, es el top técnico del Consejo Mundial de Lucha Libre, si quitas Atlantis, porque Atlantis pues está de vez en cuando. Pero Volador Junior no tiene un campeonato así individual muy grande, tiene un campeonato mundial de tríos y un campeonato nacional histórico peso welter, pero no es un campeonato que sea así muy prestigioso y sea de los más promocionados por el consejo. Entonces, eso sería la explicación, ¿no? Si tú tienes algo para añadir, Kim, tenemos otras tres preguntas.
No, nada más que añadir.
Pues mira, esta pregunta de nuevo por Twitter nos envía Iván, dice, ¿cómo están las expectativas para la Triple Manía? ¿A quién vende triunfador en el May Event? Y ¿participará alguien de Lucha Underground? Esa última, no me suena que vaya alguien de Lucha Underground, ¿no? O sea, ¿estará Johnny Mundo, no?
Participará gente de Lucha Underground, pero no con sus personajes.
Claro. ¿Sabes qué? Tal vez en la Copa Triple Manía, tal vez esté aquí adivinando, ¿no?
Sí.
Marty DeMott, quizás, porque he estado trabajando en AAA. Kevin Cross es alguien que está firmado por Lucha Underground. Él cuenta, supongo, ¿no? Pero sí, no creo que haya otro
como más. Tal Johnny Mundo.
Sí, o sea, un Killshot, un, no sé, Jeremiah Crane, no los veo trabajando ahí.
No. Echará el Hijo del Fantasma, King Cuerno en Lucha Underground. ¿Quién más?
Tejano Junior.
Tejano Junior. Que hay más gente, pero ahora mismo no caigo, se me está pasando alguien más.
Sí, va, bueno. Sí. Bueno, pero...
Ah, bueno, el Mesía como mil muertes.
Ah, claro. Pero bueno, personajes de lucha underground, no.
No, ninguno.
Excepto Marty de Moss, si es que aparece. Creo que él podría aparecer, tiene una buena posibilidad.
Sí.
¿Expectativas, Jim? ¿Qué expectativas tienes tú?
Expectativas medias. Hay cosas que me llaman la atención, pero toda esta situación que han generado, también hay combates que ya tengo, el interés que había ya no tengo ninguno, porque ya básicamente sé el resultado y más o menos puedo imaginarme cómo va a ir el combate, como es el caso de la lucha por el tricampeonato. El tema de combate por pareja, pues me parece... Tú lo comentabas bien, es la misma lucha que nos dieron hace nada en Verano de Escándalo, pero quitando a Pagano y a Mesía y poniendo a alguien de Global Force. Yo veo que va a ser el mismo combate. Sí, quizás un poco de interés por ver ese Pagano contra Mesía y sobre todo por el Main Event.
Sí, yo a otra vez está ladrando, Dios, okay. Yo, sí, en medias también, o sea, creo que la polémica lo ha empañado un poco, la cartelera ya dije que no me parecía tan completa como podía haber sido, pero el día del evento yo sé que voy a estar allí con expectativas, ¿no? Como que, bueno, hoy es triple manía, voy a estar viendo el show, porque siempre me pasa, entonces, sí, así, y a ver, ¿a quién vende triunfador en el MLB? ¿Sabes qué? Voy a jugar mi carta de pronóstico reservado, porque... Yo podría estar diciendo, gana, no, salga Psycho Clown, ¿no? Por decir algo, que creo que sería la opción que querrían hacer. Pero, ya de nuevo, con AAA nada es seguro sino hasta el día siguiente. Si el día siguiente no dice nada de no, se anula el resultado o algo por el estilo, entonces ahí es que sabemos que es definitivo. Pero mientras, no, pronóstico reservado, Iván, lo siento.
Yo estaría pensando... Hombre, lo suyo sería Psycho, ¿no? Pero es una decisión muy complicada. En principio estaría como tú, ¿no? Esto se decide al final, lo que quiera Triple A al día siguiente con sus decisiones de última hora. Pero quizás veo con un poco más de posibilidades, con un poquito, si estarían ahí al 49-51%, creo que vería con un poquito más de posibilidades a Wagner.
Wagner. Lo que pasa es que, claro, yo es que doy tan por hecho de que si anunciaron a Wagner contra Psycho, quieren hacer que Psycho gane, porque, o sea, Wagner no es alguien que esté fijo en AAA, entonces darle la máscara de Psycho Clown es la cosa, ¿no? Además que si te pones a ver, no están apostando ninguna otra cabellera, nada, entonces están como concentrando todo el presupuesto en garantizar que esté Wagner allí presente y pierda la máscara, pero sí, es lo que digo, hasta que al día siguiente no se mantenga la decisión, entonces no se puede asegurar nada, esa es la cosa.
Con eso terminamos la ronda de preguntas, muchas gracias por todo lo que nos habéis mandado preguntas a través de Twitter, y bueno, recordamos que nos podéis mandar preguntas a través de arrastrelona.com, la pestaña de preguntas a Lucha Libre, a Puro Talk, y bueno, nos despedimos, ya cerramos el programa de hoy, lo hemos pasado bien, comentando todo mejor de la Lucha Libre Mexicana, y bueno, nos vemos dentro de una semana, ¿no? Ah, bueno, cuando podamos, ya vamos avisando de sobre... para el próximo programa sobre lucha libre.
Sí, creo que será en una semana, porque después de todo, esta semana toca Puro Talk, no se lo pierdan, ¿no? Y sí, creo que sería en una semana, a ver si nos da material, ¿no? Si no hay mucho material, pues esperamos una semana más, pero sí, lo suyo sería en una semana, que nos estarán escuchando nuevamente. Gracias, muchas gracias por seguirnos, gracias por enviar sus preguntas, por estar al pendiente, y esperemos entonces que México, tanto Japón también, nos sigan dando buen contenido acá para analizarlo junto con todos ustedes. Y nada, no se pierdan a Ras de Lona esperen también las próximas reediciones de eventos como SummerSlam, de Survivor Series 2004, que Alessandro y Alejandro creo que estarán revisando también. Y hasta entonces, un abrazo y gracias por su atención.
Y nos despedimos recordando que podéis seguir apoyándonos a través de solowrestling.com, a ratelona.com. Nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales y podéis escuchar y descargar a través de iVoox, iTunes y YouTube. Recordamos que tenemos una página en Patreon por si queréis colaborar con el proyecto. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Un saludo y esperamos volver a verlo pronto.